Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Padres de familia, si su hijo estudia en el nivel primario, esta información puede ser de su interés.
Hola, hola, chicos y chicas. Qué alegre compartir con ustedes este programa llamado Aprendo en Casa. Soy la profesora María Fernanda Álvarez Romero. El grado que trabajaremos el día de hoy será primer grado con el tema líneas punteadas y líneas continuas. El área es matemática. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción, memoria y atención. Muy bien, chicos, qué alegre estar con ustedes nuevamente. Quiero contarles que el día de hoy a mi lado me acompaña mi abuelito. Mi abuelito se llama Adolfo y vino conmigo para enseñarles y recordarles que a nosotros tenemos que cuidarlos a ellos. ¿Cómo? Lavándonos las manos con agua y con jabón y ellos utilizando mascarillas al igual que nosotros. Sé que tú te sabes una cancioncita que a mí me encanta cantar con mis niños. Se llama Periquito. Y te motivo a que en este momento estires tus pulgares y tus brazos, que flexiones tus codos, que los lleves a tu pecho, que flexiones las rodillas y que te balancees de un lado a otro. ¡Ay, pero qué extraño que yo solo esté haciendo esos movimientos sin colocarle un poquito de música! Muy bien, te voy a cantar un pedacito de la canción y yo sé que tú la vas a poder después cantar con tus amiguitos, o con tus hermanitos, o con tus papitos, o con tu abuelito. Recuérdala. Periquito, periquito, se parece a su mamá, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Periquito, periquito, se parece a su mamá, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Pulgares al frente, codos al centro, rodillas flexionadas, muy bien, a mover la cintura. A chiquicha, 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 cha, cha. Es tu turno de hacerlo, en lo que tú lo haces solito. Yo te contaré que vamos a trabajar nuestro tema de la siguiente manera. Necesito que utilices mucha imaginación, ¿sí? Te voy a contar cómo los medios de transportes utilizan las líneas continuas y punteadas para poder transitar sobre carreteras, carriles. Escúchame, si yo tengo un tren, tú te has dado cuenta que para llegar a otro punto se desplaza sobre un carril y que ese carril no tiene las líneas continuas, sino van separadas unas con otro. A eso le llamamos línea punteada. Pero si tú en este momento te imaginas a Rayo McQueen, que es un auto, y lo citas en el asfalto o en una carretera, te darás cuenta que en el centro de la carretera hay una línea que es de corrida, que no tiene pausas entre sí. A eso le llamamos línea continua. Estas líneas continuas y líneas punteadas debes de elaborarlas utilizando una regla y nos sirven para llevar una cosa de un lado a otro. A esa cosa que llevas de un lado a otro se le llama trayecto. Y cuando lo haces continuamente se le llama trayectoria. Sé que tú eres muy inteligente y que me acabas de entender. Para la siguiente actividad te voy a pedir de favor que busques una hoja y que dibujes los medios de transporte que te imagines. Pueden ser aéreos, pueden ser terrestres o pueden ser acuáticos. De un lado vas a dibujar los medios de transporte y del otro vas a dibujar la estación al que llega. Por ejemplo, ¿un avión a dónde llega? ¡Ah, muy bien! Al aeropuerto. ¿Un automóvil en la tarde cuando ya es muy noche a dónde llega? ¡A su casa! Entonces vas a dibujar de un lado una cosa y del otro la otra. Y con unos crayones vas a unirlas utilizando líneas punteadas y líneas continuas. Te felicito porque sé que lo acabas de hacer muy bien. Recuerda, si tú necesitas jugar, puedes jugar de hacer competencias con mamá y con papá. Puedes ser tú un conejo y tu mamá puede ser un auto. El conejo va a saltar como haciendo una línea punteada. ¿Te has dado cuenta? Ellos saltan una y una y una y otra vez para llegar a un punto. En cambio, el automóvil se desplazaría rápidamente. Estoy segura que si tú le pones mucha energía a tus piernitas, le podrás ganar a tu mamá. Y mejor si la haces con tu abuelito, ¿ok? Cuídate mucho, lávate las manos y recuerda que juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Hola, soy Juan Andrés. Puedo jugar con mi familia y ayudo a limpiar y a guardar mis juguetes. Si tengo una duda sobre lo que está pasando, le pregunto a un adulto. Evitemos salir de casa para cuidar nuestra salud. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Lauren Calderón y el día de hoy aprenderemos cómo utilizar el lenguaje corporal para enviar, aclarar o modificar mensajes. Este tema es correspondiente al área de comunicación y lenguaje de cuarto primaria. Recuerda, si en casa tienes un niño o niña con discapacidad, el apoyo familiar le ayudará a desarrollar las habilidades y destrezas como la atención, memoria y la habilidad lingüística. Te cuento que antes de iniciar, tendremos un reto para esta semana. Busca en casa un marcador permanente y dibuja en tu mano, o si no puedes, te puede ayudar algún adulto o alguna persona que te acompañe a realizar un coronavirus. ¿Cómo vas a hacer el dibujo? Tomas el marcador y lo haces en tu mano. Durante el día tendrás que lavarte las manos constantemente para que desaparezca el dibujo, antes de que finalice todo el día. Ahora empecemos. ¿Recuerdas que hemos aprendido que la comunicación es una herramienta indispensable para la vida, por lo que podemos utilizar diversos tipos de lenguaje para transmitir el mensaje a nuestros receptores o para comprender el mensaje que nos envía el emisor? Ahora, ponte de pie, vamos a jugar. Te diré algunas adivinanzas y tú me dirás de qué emoción estoy hablando. Botando y saltando de un lado a otro, contagia a todos con su sonrisa de arcoíris. ¿A quién me refiero? Muy bien, es a nuestra amiga La Alegría. Ahora, hagamos alguna expresión de alegría. Sonríe, estírate. Muy bien. Le cuesta poco esfuerzo subir las escaleras, pero necesita de mucha respiración para bajar cada escalón que ha subido en espiral. Con ella tu corazón se acelera como un maratón. ¿A quién me refiero? A la rabia o la furia. Ahora todos hagamos con nuestra carita una expresión de rabia o de furia. Vamos con la siguiente. Vive tan despacio que parece que es veloz, mientras cree que muchas miradas atentas la observan y evalúan. ¿A quién me refiero? A nuestra amiga, la vergüenza o la timidez. Ahora hagamos todos una carita de vergüenza. ¿Cómo reaccionas cuando estás tímido? Muy bien. Y la última. Sobre las ruedas de sus patines se mueve, escapando de un lado a otro, impulsado por la agitación del corazón. ¿A quién me refiero? A nuestro amigo, el miedo y la tristeza. Vamos a hacer todos. ¿Cómo haces tu carita cuando tienes miedo? Muy bien. Ahora, enséñame cómo haces tu carita cuando tienes tristeza. ¡Excelente! Démosle un aplauso muy fuerte a todos los niños que están ahorita realizando la actividad. Cuando te comunicas con las demás personas, tus gestos, movimientos, emociones y el contexto de la situación puede influir en la forma en la que transmites y perciben el mensaje. El lenguaje corporal son todas las expresiones a través de movimientos, posturas o gestos que se hacen con las diferentes partes del cuerpo. En la comunicación oral, las personas te observan, escuchan y analizan tu lenguaje corporal. Por ello, debes conocer algunos ejemplos de acciones que realizamos de forma inconsciente y que también nos ayudan a aclarar o modificar el mensaje. Por ejemplo, cuando te tapas o tocas la boca. Mientras hablas, puede significar que intentas ocultar la información. Y si estás escuchando a otra persona y te tapas la boca, puede ser señal que crees que te están ocultando algo. Cuando te tocas la oreja, es el deseo de bloquear las palabras de la persona que estás escuchando. Muchas veces te tocas la nariz. Puede indicar que alguien está mintiendo o sientes que te están diciendo mentiras. Cuando te frotas los ojos, es un intento de bloquear lo que estás viendo en ese momento. A veces estás platicando con otra persona y se rasca el cuello. Eso indica que tiene dudas de lo que tú estás diciendo. Cuando te llevas el dedo o llevas algún objeto a tu boca, significa que estás inseguro y necesitas tranquilizarte. Cuando levantas la cabeza con la barbilla hacia adelante, es un signo de agresividad y poder. Cuando asientes con la cabeza diciendo sí, comunicas interés y acuerdo con las opiniones de los demás. Cuando haces tu cabeza a un lado y estás escuchando a alguien, es muestra de confianza. Cuando apoyas la cara sobre ambas manos, por ejemplo, cuando te tomas una fotografía, te estás presentando ante el interlocutor. Si apoyas la barbilla sobre tus manos, puede ser señal que estás evaluando o que ya estás aburrido y tienes poco interés. Cuando hablas, sueles mantener contacto visual entre un 40 y 60% del tiempo. En ciertas situaciones sociales, la falta de contacto visual puede interpretarse como nerviosismo o timidez. Cuando hablas también, varía el tamaño de tus pupilas. Cuando las pupilas se dilatan, o sea, se hacen más grandes, significa que están viendo algo que les agrada. Mientras que cuando las pupilas se contraen, se hacen más pequeñitas, expresa que te opones a esa opinión. Cuando levantas las cejas, implicas que no tienes miedo y que te agradan las cosas. Por eso es importante que cuando hables con otra persona, mantengas la mirada como un mínimo 2 o 3 segundos. Puede ser que en algún momento pestañees repetitivamente, pero esto te sirve para bloquear la visión, ya sea porque te aburriste o tienes desconfianza de esa persona. También has observado que a veces las personas no te ven a la cara, sino que voltean su mirada hacia otros lados. Esta es una manera de que te expresan que están aburridos y desean escapar de ese lugar. Tu sonrisa es muy importante, es la fuente de significados y es capaz de provocar emociones positivas en los demás. Cuando una sonrisa es sincera y natural, a veces arrugas los ojos, elevas las mejillas y descienden levemente tus cejas. Cuando sonríes, tú le das confianza a las demás personas. ¿Sabías que tus brazos junto con las manos son de las que más comunican? Porque sirven de apoyo a la mayoría de movimientos que realizas o para protegerte ante una zona vulnerable o alguna persona que te dé desconfianza. Es por ello que cuando pases al frente a hablar en tu clase con tu maestra o tus demás compañeros, tienes que mantener una actitud libre, tus brazos a los lados y mover constantemente tus manos. Recuerda que todos utilizamos a veces diferentes tipos de lenguaje y muchas personas con discapacidad observan tus manos y tus labios para poder comprender el mensaje. Por favor, no tengas tus manos en los bolsillos. Eso indica que tienes desinterés o que no te preparaste bien para pasar al frente. Ni juegues con tus dedos. Eso puede demostrarle a todos que tienes mucho miedo e inseguridad. Es importante también que tus piernas las mantengas en una posición recta y erguida. Si tienes tus piernas cruzadas o juegas con tus piernas, pueden notar que tienes miedo al hablar. ¿Qué aprendimos hoy? En conclusión, cuando te comuniques debes 1. Mantener una sonrisa natural. 2. Ser expresivo pero sin sobreactuar. 3. Utilizar gestos abiertos. 4. Utilizar una gesticulación que acompañe al discurso y facilite la comprensión para las personas que tienen discapacidad. O muchas veces hasta el micrófono falla y no te escuchan, pero observan tus labios y pueden entender el mensaje. Evita los tics gestuales que se hacen a veces por nerviosismo, como tocarte el pelo, tocarte la nariz o frotarte los ojos. Apoya tu conversación con movimientos de la cabeza. Trata de controlar el contacto visual. Y si tienes mucho miedo y muchos nervios en ese momento, puedes ver hacia el frente, sin necesidad de enfocarte directamente a los ojos de alguna persona. Controla la postura de tu cuerpo. Si estás de pie, puedes moverte con naturalidad y desplazarte sobre el escenario. Controla también la distancia con la persona que te escucha. En estos momentos, recuérdate que es importante mantener la distancia. Y puedes utilizar una técnica que es secreta, se llama la técnica del espejo. Antes de pasar a una exposición, practica frente a un espejo sin que nadie te vea. Si practicas previamente, te vas a sentir más seguro. Recuerda utilizar constantemente agua limpia y jabón para el lavado de manos y evitar el contagio de enfermedades. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Kinta anche resak bisik chang, shakara cherik alik wetzbar, wakokuwa kinchab chiri hun yabirri, kinta noche hun rehunak, kahalte bik bik chang, shekela kakchihi kib, rekah yabenta, hunam kanhel, kahal putzil, katalkan pauchang.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este programa Aprendo en Casa. Soy Delmi Arriaza. En esta oportunidad desarrollaré el tema de utilización de los elementos de la historia gráfica o cómica, correspondiente al área de comunicación y lenguaje del grado de quinto primaria. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas y de atención. Para empezar, realizaremos una actividad. Para activar nuestros conocimientos, jugaremos a las adivinanzas con la ayuda del teléfono parlanchín. ¡Aló! Teléfono parlanchín. Mucho gusto. Los niños pondrán mucha atención para escuchar la adivinanza. Puedes darles a los niños la adivinanza. Escucha con atención. Soy un texto que uso imágenes para contar una historia. Adivina mi nombre. Te doy unas pistas. Sirvo para entretener. Salgo en los periódicos. Mis personajes son muchas veces superhéroes. Creo que con estas pistas podrás adivinar la respuesta correcta. Muy bien, has adivinado la respuesta correctamente, ya que se trata de la historieta o cómic. Excelente, buen trabajo. Estoy segura de que has leído muchas de estas historietas en los periódicos. A continuación, aprenderemos o recordaremos lo que es un cómic o historieta, pues es un conjunto de textos y elementos gráficos que tienen como objeto narrar una historia. Habiendo aprendido esto, vamos a pasar a conocer los elementos estructurales que componen al cómic o historieta. Seguidamente, escucharás uno a uno los elementos. Acompáñame a conocer este entretenido tema. Uno de los elementos que compone la historieta es la viñeta. Esta consiste en el cuadro que presenta cada instante de la historieta. Otro elemento es el dibujo. Son los encargados de representar la historia. Otro elemento que encontraremos es el texto. Consiste en la parte escrita de la historieta. El bocadillo es el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. La onomatopeya es el recurso utilizado para la representación de un sonido. Vamos a ejercitar este conocimiento. Vamos a hacer la onomatopeya del reloj. Te invito a que lo hagamos juntos. ¿Estás listo y lista? Bueno, hagámoslo. Dice así. El reloj hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Excelente! Has hecho muy bien la onomatopeya. Otro elemento que vamos a encontrar en la historieta o el cómic es la cartela. En este caso, se está haciendo referencia a la parte que cuenta el narrador. A continuación, voy a leerte una historieta. Pon mucha atención. La siguiente historieta lleva como título La salud es primero. Tres amigos se encontraban en el parque. Anita, Carlos y Jessica. ¿Has oído las noticias sobre el Zika? Dicen que cada día hay más gente enferma. Sí, es muy peligroso. Tu mami, que está embarazada, debe tener mucho cuidado. Sí, en mi casa ya hemos tomado las medidas necesarias. ¿Y qué han hecho? Mi papá limpió bien la pila, los toneles y los baldes y cubetas. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para evitar los criaderos de zancudos, porque ellos ponen sus huevos en los lugares donde hay agua estancada. Sí, yo por eso cada 3 días cambio el agua de los floreros y reviso las macetas. Además, hay que tener bien limpio el patio y eliminar todas las botellas que puedan llenarse de agua y formar criaderos de zancudos. Yo le voy a contar a mi papá para que nosotros también evitemos todos los criaderos de zancudos. Cuidémonos del Zika, sí, cuidémonos, la salud es primero. Bueno, ¿has escuchado la historieta La salud es primero? Te sugiero que realices un cómic o historieta con un tema a tu elección. Recuerda utilizar todos los elementos y disfruta creando una entretenida historia. Ahora es tiempo de repasar. Con la ayuda de un adulto, prepara una pista de carreras, pues vamos a repasar lo que aprendimos hoy. Puedes elaborar la pista de carreras con material reciclable, como el cartón o papel lustre negro que tengas en casa. Necesitarás también un carrito de juguete. Dile a tus papás que redacten unas preguntas para poder jugar. Luego invita a tus hermanos o a alguien de tu familia para que se diviertan aprendiendo y jugando juntos. El juego consiste de la siguiente manera. Los pilotos de cada carro se colocan al principio de la pista. Una persona hará una pregunta del tema y el piloto que sepa la respuesta levanta la mano y si la respuesta es correcta, avanza una casilla con el carro. Y así sucesivamente hasta que haya un ganador. Recuerda que hoy aprendimos los elementos estructurales del cómic o historieta. Realiza el ejercicio y guárdalo en tu portafolio de tareas. Te invito a utilizar agua limpia y jabón para el lavado de manos para evitar el contagio de enfermedades. Quédate en casa y juntos saldremos adelante.
Kierto oha takala chapan ha hunk ayewal kenta hinin noh ashmi in chakaha kakashachke viste koline bisuni e kolino oki e kolikish pentaki cha uskanti ke chop chika halepakina oh kap iha kasir chike di katakta sir chike watch hunk epo kochoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Hola niños y niñas. Bienvenidos a este programa Aprendo en Casa. Soy María de los Ángeles García Baeza y en esta oportunidad te hablaré del tema de subconjuntos, correspondiente al área de matemáticas de sexto grado. Siempre te invito a tener a mano una hoja o tu cuaderno. Puedes ir a traerla. Si dentro de los que están escuchando hay alguien, algún niño con discapacidad, puede integrarlo al tema para que pueda trabajar y proporcionar diferentes... Muy bien, si hay alguien con discapacidad dentro de tu familia, puedes invitarla para que participe con nosotros para que pueda desarrollar habilidades de atención o percepción. Muy bien, empecemos recordando qué es un conjunto. Muy bien, un conjunto es una colección... Es una recolección de objetos, puede ser de animales o puede ser de objetos animados o inanimados. Muy bien. ¿Qué objetos puedes tener tú de recolección? Muy bien, puedes tener tapitas. Excelente. Puedes tener una colección también de pelotas. Muy bien. Incluso puedes hacer una colección de piedrecitas de diferente tamaño. Excelente, pero ahora tú ya estás en sexto primaria, por lo tanto vamos a ver qué es un subconjunto. Un subconjunto es el que sale de un conjunto original. Muy bien, pero ¿cuántos conjuntos pueden salir de un conjunto original? Bueno, vamos a hacer la prueba. Te invito a que dibujes en tu cuaderno. Vamos a ver el conjunto H. En el conjunto H tú vas a dibujar un cuadrado, un círculo y un triángulo. Excelente, muy bien. Ese va a ser tu conjunto original. Ahora te invito a sacar los subconjuntos. Pero escucha muy bien, ¿cuál es el primer subconjunto de ese conjunto? Siempre va a ser el conjunto vacío. Recuerda, el primer subconjunto de todo conjunto es el conjunto vacío, es el que no tiene ni un solo elemento. Muy bien, ahora, los otros subconjuntos son cada elemento del conjunto que me dieron al principio o del conjunto original. Entonces, el otro subconjunto es un cuadrado. El otro subconjunto va a ser un círculo, muy bien. Y el otro subconjunto es el triángulo. Excelente. Ahora vamos a combinar los elementos para formar otros subconjuntos. Vamos a formar el siguiente subconjunto con un cuadrado y un círculo, muy bien. El siguiente subconjunto va a ser un cuadrado y un triángulo. Excelente. Ahora vamos a dibujar el otro subconjunto que es un triángulo y un círculo. ¡Excelente! Pero también tienes que tomar en cuenta que el subconjunto siempre va a ser conjunto de sí mismo. ¿Qué significa? Que es igual al que dibujamos primero. Ahora contemos cuántos subconjuntos te salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. 8 subconjuntos debes de tener. Ahora, ¿cómo haces tú para saber cuántos subconjuntos deben de salir de un conjunto? Fácil. Escribe el número 2 en grande, del tamaño de 2 cuadritos más o menos. Dibuja. Muy bien. Ahora contemos cuántos elementos tiene mi conjunto original. Tiene un cuadrado, tiene un círculo y tiene un triángulo. Entonces tiene 3 elementos. Vamos a colocar arriba del 2 el número 3 en pequeñito. Muy bien. Ahora, ¿qué significa esto? Que tú tienes que multiplicar 3 veces el número 2. Muy bien. Multipliquemos 3 veces el número 2. Muy bien. Ahora multipliquemos 2 por 2, 4, muy bien. Y 4 por 2, 8, muy bien. Esto quiere decir que cuando tú tengas un conjunto de 3 elementos, entonces tienes que tener 8 subconjuntos. Muy bien. Pero tú te preguntarás, ¿qué pasa si tengo un conjunto que tenga 5 elementos? Bueno, escribo otra vez mi número 2 en grande. ¿Ya lo dibujaste? Y ahora escribes en número pequeño el número 5. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que multiplicar 5 veces el número 2. Hagámoslo. 2 por 2, por 2, por 2 y por 2. Muy bien, ahora multipliquemos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y por 2, 16. Excelente. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? Porque nos falta el último. 16 por 2 serían 32. Entonces, ¿qué significa? Que si tú tienes un conjunto de 5 elementos y tienes que multiplicar 5 veces el número 2, te tienen que dar ¿cuántos subconjuntos? 32 subconjuntos. Muy bien. Espero que sigas repasando y compartas con tus hermanitos ahí para verificar que tú comprendiste. No olvides informarte en tu libro de matemáticas para que te quede bien este tema. Espero que hayas comprendido. Te recuerdo, lávate siempre tus manos con agua y jabón. Y recuerda, juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Adiós.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.